Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Padre mío, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a unir nuestro corazón a la liturgia y a llenarnos de alegría por la resurrección del Señor. El Señor venció la muerte, el Señor venció al demonio y nos consiguió la gracia de la redención. Gracias, Señor, por habernos conseguido nuevamente la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza eterna. Gracias, Señor, porque por estos méritos tuyos, por tu pasión y por tu muerte, ahora podemos ir al cielo, ahora podemos contemplar a Dios cara a cara, participando de esa felicidad enorme que tiene Él preparada para quienes le aman. Gracias, Señor, y en estos días de Pascua, empezando hoy, domingo de resurrección, queremos realmente que esa alegría se manifieste en toda nuestra actividad, en todo nuestro día. Queremos, como los apóstoles, llevar el mensaje, tu mensaje, Señor, llevar a Cristo muerto y resucitado. Y ayer, aquellos que habían estado temerosos, aquellos que se habían escondido, aquellos que te habían traicionado, ahora los vemos predicar sin miedo a la cárcel, a los azotes, a lo que digan los escribas, sacerdotes. Ya no los calla nadie porque han recibido al Espíritu Santo y predican a todo el mundo, y gracias a su testimonio se convierten miles. Nosotros, Señor, en este tiempo queremos llenarnos de alegría y de contento para llevar este mensaje. Señor, resucitaste. Señor, estás vivo. Señor, sabemos que desde el cielo nos contemplás y que tendés tu mano generosa para ayudarnos en todo. Gracias, Señor. Hoy, en este día domingo de resurrección, queremos transmitir esta alegría a todos los demás y queremos vivir la alegría de los hijos de Dios, la alegría de sabernos que tan queridos por el Padre, tan queridos por vos, Jesús, tan queridos por el Espíritu Santo, tan queridos por la Virgen y tantas personas que nos quieren. Gracias, Señor, y ayúdanos a que esta alegría no sea una lluvia de verano, sino que realmente sea una lluvia que penetre hasta el fondo de nuestro corazón y que consiga hacer germinar todos esos buenos frutos, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, en nuestra alma. Que esa alegría del cristiano, que esa alegría sobrenatural, nos ayude justamente a poder dar el 101, el dar todo lo que estás esperando de cada uno de nosotros. Algunos 30, algunos 60, otros el 100%, pero todos el máximo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu ayuda no nos faltará. En este rato de oración, queridos hermanos, quiero leerte algo que escribí en el año 2002, el segundo domingo de Pascua, y que lo vine a llamar Via Lucis. Es una meditación de algunos de los numerosos acontecimientos que se sucedieron ese día domingo de resurrección y que las escrituras nos narran con bastante detalle. Sabemos que este misterio de la resurrección de Jesús es una verdad vital, esencial y central de nuestra fe. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra fe, escribió San Pablo a los cristianos de Corinto. Es una verdad fundamental, trascendental y espiritual que se encuentra histórica y científicamente comprobada. Como los apóstoles Pedro y Juan, corramos hacia el sepulcro, observemos las vendas, asombrémonos, meditemos los acontecimientos, creamos en las promesas y exultemos de alegría y agradecimiento. Como Pedro y Juan y como los demás apóstoles, convirtámonos en verdaderos testigos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y este Vía Lucis, este camino hacia la luz, tiene 14 estaciones, como 14 estaciones tiene el Vía Crucis. Se decía que cada una de estas estaciones es una meditación de uno de los acontecimientos de ese día domingo, y comienza el domingo temprano por la mañana y termina por la noche en ese último encuentro que nos narra el Evangelio con los apóstoles en el cenáculo. Y dice así: primera estación, Jesús vence a la muerte. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Madre mía, Virgen Santísima, enséñame a querer a Jesús como Él me quiere a mí. Que mi amor sea real, no ideal, total, no parcial, práctico, ni teórico, ni imaginario, ni tampoco exclusivamente literario. Con todo el corazón, sin ser sentimental, fundado en la fe sobrenatural y racional, profundo, no superficial, confiado y fraternal, ni egoísta, ni calculador, generoso, ni interesado, ni frío, tiernamente afectuoso, sin tibieza y con mucha ilusión, sin rutina y con verdadera pasión. Segunda estación. Un terremoto hace temblar la tierra. Cuando en tu persona, Jesús, se volvieron a unir tu cuerpo y tu alma, la tierra se estremeció, temblaron los montes, se sacudieron los árboles y vibraron los yuyos y pajonales. Perdón, Jesús, porque cuando venís en cuerpo y alma en mi corazón, muchas veces te recibo distraído. Todo mi ser debería palpitar de emoción y agradecimiento. Toda mi persona debería estar totalmente enfocada en tu presencia. Sin embargo, Señor, muchas veces no es así. Me ilusionaría recibirte siempre como aquella primera vez, después de tanto estudio y preparación. Fue en el retoño, la estancia de mis abuelos maternos. Tenía 7 años. Para la ocasión me puse un traje de marinero con el que también papá había hecho su primera comunión. Los últimos consejos de tía María Eugenia, mi tía abuela y catequista, fueron muy piadosos. La misa muy concurrida y los festejos muy familiares. ¡Qué lindos recuerdos, Señor! Ayúdame a que no se me meta la rutina en la comunión. Tercera estación, pánico y huida de los guardias. Primero cayeron como muertos, luego aterrados huyeron despavoridos. El tremendo espectáculo llenó de miedo a los soldados y estos se dieron a la fuga. También Adán y Eva, y luego Caín, después del pecado, se horrorizaron de Dios y se escondieron. Señor, yo no quiero temerte nunca jamás. Si en cambio, te agradecería el don del santo temor de Dios. Ese temor santo que no es miedo a vos, a un posible castigo o al infierno. Este don del Espíritu Santo que genera un amor tal a vos que lleva a una delicada sensibilidad para evitar cualquier cosa que pueda llegar a entristecerte. Como un novio cuando teme que un descuido suyo pueda llegar a herir en lo más íntimo el corazón de su amada. Esta gracia del Paráclito inclina la voluntad al respeto filial por Dios y lleva al apartamiento del pecado, por constituir una ofensa a nuestro querido Padre Dios. Este santo temor también mueve a una viva contrición por los pecados cometidos y fomenta un ardiente y sincero deseo de repararlos. Bendito sea el don del santo temor de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo que nos lo da. Cuarta estación. Jesús se aparece a su Santísima Madre. No consta en ningún evangelio que la primera aparición del Señor haya sido a su Madre Santísima, la Virgen María. No consta en ningún evangelio, pero es lógico pensar que haya sido así. Una antiquísima tradición que se remonta al siglo II, muchos padres de la Iglesia y autores cristianos afirman que Jesús se apareció en primer lugar y a solas a su mamá. Jesús, sé que fuiste tan bueno de pedirle a la Virgen que nos adoptara como hijos suyos, ayúdanos también a quererla con todo el corazón. Danos la gracia de que nuestro amor a ella sea muy grande y vaya aumentando cada día más. Jesús, ayúdame a saber manifestar de muchas y diversas maneras mi cariño a la Virgen. Ayúdame a que no deje de aprovechar las devociones marianas que acostumbro a vivir, el ofrecimiento del día al Padre a través de ella, el rezo del Rosario, del Ángelus o de Regina Cheli en este tiempo pascual, el saludo a las imágenes de la Virgen en los lugares que frecuento, el rezo de las comuniones espirituales en las que ella se encuentra involucrada, y el rezo de las tres Ave Marías de la noche pidiendo la virtud de la pureza. También querría tener siempre plena conciencia del compromiso que supone mi consagración a mi Madre del Cielo y el uso del Santo Escapulario del Carmen. Jesús, como rezaba don Álvaro del Portillo, ayúdame a poner a la Virgen en todo y para todo. Quinta estación. Las Marías, muy temprano, regresan al sepulcro. Muy de mañana, pasado ya el prescripto descanso del sábado pascual, María Magdalena, María de Santiago y Salomé partieron hacia el cerro del sepulcro después de haber comprado más fragancias para ungir el cuerpo de Jesús. Estas buenas mujeres, con todo el cariño que tenían por Jesús, también se habían olvidado de la profecía de la resurrección. No sabían cómo conseguirían correr la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, pero marchaban decididas. Hoy podemos pedirles a estas santas mujeres que nunca nos falte decisión para buscar a Jesús y para manifestarle nuestro afecto. A ustedes, señoras, que nos escuchan desde el cielo, queremos pedirles la determinación, la firme resolución, la entereza y la residumbre de carácter para no detenernos en nuestro camino hacia Jesús, por muy difíciles que puedan presentarse las dificultades. Que los respetos humanos o el temor al que dirán nunca nos lleven a negar al Señor o a consentir palabras injuriosas para con su Madre, la Iglesia o el Papa. Que no nos falte la audacia y la caridad para ser apostolado y que la indecisión y la cobardía sean cosas del pasado. Amén. Sexta estación. Un ángel anuncia la resurrección de Jesús. Cuando llegan a la tumba, se encuentran con la piedra removida. ¿Quién habrá robado el cuerpo de Jesús?, pensaron. María Magdalena volvió corriendo, seguramente, para avisar a los apóstoles. María de Santiago y Salomé entraron en el monumento. Dentro vieron una luz deslumbrante y un ángel. Estaba sentado y vestía una túnica blanca. Ellas se asustaron. Aquel, con su voz de ángel, las tranquilizó y les dijo: «No tengan miedo. ¿Buscan a Jesús? Él no está ahora aquí. Él, ahora, está vivo, pues ha resucitado». Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Son agentes de sus órdenes que están siempre atentos a la voz de su palabra. Los ángeles son criaturas puramente espirituales, seres personales e inmortales. Glorifican a Dios sin cesar y cooperan en toda obra buena que hacemos nosotros los hombres. Desde nuestra infancia a la muerte, nuestra vida está rodeada de su custodia y de su intercesión. Dios ha querido dar a cada fiel un ángel custodio que como protector y pastor nos conduzca a la vida eterna. Gracias, Padre, por este regalo. Gracias, ángel de mi guarda, por tus cuidados. Reina de los ángeles, enséñame a celebrar la fidelidad de estos hijos de Dios y a no ser ingrato con ellos, en particular con mi ángel de la guarda, que es tan bueno conmigo. Séptima estación. Pedro y Juan corren al sepulcro. Agitada María no conseguiría darse a entender a los apóstoles. Por fin consiguió explicar la situación. ¿Cuál fue la reacción de los santos Pedro y Juan? Salir corriendo al sepulcro. La escritura nos cuenta que Juan, siendo más joven, llegó primero, pero que quiso esperar a Pedro. Entraron, vieron y creyeron. San Marcos nos cuenta que no todos creyeron cuando escucharon a las mujeres. Y cuando Jesús se les apareció esa tarde en el cenáculo, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Señor, como Pedro, yo también te pido, auméntame la fe. La fe es un don, un regalo, que no puede conseguirse por los propios medios o por méritos. Pero si uno hace méritos, así entre comillas, si te lo pedimos con humildad, por ejemplo, vos siempre estás dispuesto a concederla. Señor, te pido una fe como la de tu madre. Aun cuando ella muchas veces no entendía tu voluntad, llevaba todas aquellas cosas en su corazón, las aceptaba con fe y amor, una fe fundada en la confianza total en su Padre, en nuestro Padre Dios. Octava estación. María Magdalena llora. María Magdalena debió haber regresado a la tumba. Las otras mujeres ya habían bajado. San Pedro y San Juan también. Pareciera que Jesús les habría aparecido a sus amigos mientras bajaban a dar cumplimiento a la indicación de los ángeles. En ese momento ya no quedaba nadie por allí. ¿Qué pensaría ella? Algo nos dice la Escritura. Continuaba pensando que alguien se había robado el cuerpo muerto de Jesús. Con todo el peso y aturdimiento del dolor, sin conseguir asumir el profundo impacto que supuso la muerte del Señor, y sin encontrar una respuesta a cuáles fueron los motivos de aquel robo sacrílego, María caminaría en torno al monumento. De pronto se encontró con alguien. Aquel le preguntó por qué lloraba. Lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si has sido tú, dímelo y yo iré por él. De María Jesús había expulsado 7 demonios. María no había sido buena. Yo tampoco fui bueno muchas veces. María, no sabes la envidia que me da el amor que le tenés a Jesús. Te pido que me consigas un poco, cuanto más mejor, de ese amor. Muchas gracias. Novena estación. Jesús, mirándola detenidamente, le dijo: María. María Magdalena quería quiere mucho a Jesús. Jesús también. Por eso él estaba allí. Jesús agradecido por todas las demostraciones de afecto que había tenido con él durante toda su pasión y su entierro, no quiso dejarla con aquella tremenda amargura en su corazón. ¿Con qué compasión y comprensión escucharía Jesús el reclamo de María? Conmovido, Jesús solamente le dijo: María. Quizá recién ahora María levantó la vista y se enjugó las lágrimas. Maestro, maestro mío, Raboni, exclamó María, y se arrojó a aquellos pies que ya había regado con sus lágrimas y secado con su cabello. Ve y dile a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, le pidió Jesús. María lo hizo. Señor, yo también quiero anunciar tu resurrección como lo hizo María, con unas ganas y una ilusión inmensa, con una alegría enorme, con una naturalidad sorprendente, con una humildad y una eficacia totalmente sobrenatural. Décima estación, Jesús se le aparece a Pedro. El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Pedro, escribe San Lucas. Ningún evangelista recoge detalles de esta aparición, pero también San Pedro hace alusión a ella en su primera carta a los Corintios. Seguramente fue él quien habló de esta aparición con su discípulo San Lucas. Si Jesús no pudo dejar de consolar a María, ¿cómo se va a olvidar del pobre Pedro? Aquellas tres negaciones habían quebrado completamente a Simón. Estaba completamente desconsolado. Los esfuerzos de la Virgen no habrían alcanzado. Quizá fue ella la que rogó a Jesús que hiciera algo, por favor. Mujer, ¿cómo me voy a olvidar de Pedro?, pudo haber respondido el Señor. Si los evangelios no recogen detalles de esta aparición, quizá fue por pudor, entre comillas. Aquello hubo de ser un espectáculo tal que merece toda su intimidad. Si Jesús lloró por su amigo Lázaro, me lo imagino en este momento. Este encuentro fue la encarnación del abrazo Padre-Hijo de la parábola del pródigo. Pedro, ayúdame a llorar mis faltas y pecados. Pedro, decile a Jesús que no se olvide de mí. Pedro, pedile a la Virgen que también ella se lo recuerde. Decimoprimera estación. Cleofás y otro discípulo regresan a Emaús. Son dos los viajeros, dos los caminantes que caminan por el camino reseco. Son dos los viajeros, son dos amigos. Y aunque la primavera pinta de verde la vegetación escasa, aunque salpica con gotitas de esmalte los yuyos y facinales, aunque entona el fondo del aire y repica un poco en la sangre, tristes caminan los caminantes. Tristes y desorientados marchan los viajeros. Comentan sucesos tristes que les entristecen el alma. Comentan sucesos tristes que han conmovido la ciudad de la cual se alejan. A ratos callan. Trechos largos de silencio. Silencio acompasado por el ritmo lento de los pasos. Silencio que por momentos borda el canto de un pájaro. Así lo describe papá Juan Luis Gallardo en Los viajeros del ocaso, de un folleto titulado El gallito Batarás y otros cuentos más o menos evangélicos. Después de contar cómo Jesús les explicó las escrituras y les devolvió la paz y la alegría, papá termina su cuento. El sol ha bajado tras la colina. Los dos primeros caminantes bajarán a Emaús. El tercer caminante hace ademán de seguir
camino delante. Le dicen: quédate con nosotros, Señor, porque es tarde y cae el día. Un bello ruego para repetir cuando crece la sombra, cuando crece la sombra del dolor, la sombra de la edad, la sombra de la tristeza. Un bello ruego para no sentirse solo. Quédate con nosotros, Señor, porque es tarde y cae el día. Gracias, Señor. Gracias también a vos, Papa. Decimos segunda estación: Jesús se quedó con ellos. El Señor se quedó seguramente en la casa de alguno de ellos. Prepararon la cena, se sentaron a la mesa. Al distinguido huésped le tocaría las alabanzas y agradecimientos al Creador. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Fue entonces cuando se les abrieron los ojos y le reconocieron. En este preciso instante, Él desapareció de su presencia. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Se preguntaban, impresionados, aquellos discípulos. Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén junto a los once. No me cabe la menor duda que ambos recorrieron a muy buena velocidad aquella docena de kilómetros. El domingo de resurrección se corrió mucho. Corrieron las santas mujeres, corrieron los apóstoles Pedro y Juan, corrió María Magdalena, corrieron los discípulos de Emaús. También salieron corriendo los soldados que estaban de guardia en el Santo Sepulcro. Ya se ve que se corrió por motivos diversos. Señor, te pido que sea el amor a vos lo que me lleve a poner vértigo en mi vida. Señor, te pido que no sea la vanidad, la superficialidad, el activismo insustancial, el atolondramiento o el egoísmo lo que me lleve al aceleramiento. Décimo tercera estación: aparición de Jesús en el cenáculo. Era tarde cuando llegaron los discípulos de Emaús. Unos cuantos estaban reunidos. Los recién llegados, con gran excitación, contaron lo que les había sucedido. También las mujeres y Pedro habían contado, cuántas veces lo habrían contado ellas, los detalles de las apariciones de Jesús. Mientras Cleofás y su amigo narraban lo acontecido, se apareció Jesús y lo saludó. La paz sea con vosotros. Ellos se quedaron impresionados y sorprendidos. No alcanzaron a reaccionar. Una mezcla de temor y alegría y admiración los tenía aprisionados. Jesús, intentando conseguir que reaccionaran, les mostró primero sus manos y sus pies, y después les dijo que era Él mismo y los invitó a palpar sus heridas. Luego, para que no pensaran que era un fantasma, les pidió de comer. Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Tomándolo, Jesús comió delante de ellos. San Juan, en esta escena, recoge la institución del sacramento de la penitencia. Como el Padre me envió, así os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo, y a quienes les perdonáis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Bendito sea, Señor, el sacramento de la confesión. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de limpiar de pecados nuestra alma con la absolución del sacerdote que a vos personifica. Jesús, que mi personal conversión y arrepentimiento generen un dolor tal en mi corazón que me lleven a una verdadera aversión por los pecados cometidos y al propósito firme de no volver a pecar. Amén. Decimocuarta estación: aquella noche Tomás estaba ausente. ¿Dónde estuvo Tomás durante la pasión, muerte y entierro del Señor? No lo sabemos. ¿Dónde estuvo el día y la noche de su resurrección? Tampoco lo sabemos. Tomás también llamado Dídimo, fue gran ausente del cenáculo. Son pocos los datos que tenemos de la vida de Santo Tomás. Sabemos que se le apodaba el mellizo, pero no sabemos de quién era mellizo. Quizá lo fuera de San Mateo, puede ser. ¿Sería primo o pariente de Jesús? No lo sabemos a ciencia cierta. Dos son las intervenciones de Tomás que recoge el Evangelio. Cuando Jesús recibe la llamada de Marta y María para socorrer a Lázaro en su enfermedad, estaba en Perea. Los apóstoles desaconsejaron el viaje a Betania. Era realmente peligroso. Jesús, sin embargo, decide volver a Judea. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a los discípulos: «Vayamos también nosotros a morir con él». Este texto demuestra que Santo Tomás no era un timorato, un miedoso. Es un hombre valiente y decidido que no está dispuesto a dejar que Jesús se exponga sobre el peligro. También fue Tomás quien, después de la afirmación de Jesús, «A donde yo voy, vosotros conocéis el camino», sentenció: «Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino?». Esta intervención también manifiesta decisión y confianza. Dídimo se resiste a creer lo que le dicen. Tal es su dolor que, si aquello no fuera cierto, le rompería el corazón. No quería creer, no quería arriesgar. Desde mi perspectiva, no quería ponerse en la posibilidad de volver a sufrir como nunca había sufrido en su vida. Seguramente, junto a esta barrera, existía un deseo grande de que aquello fuera verdad. Cuando Jesús le dice: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y mírate de mi costado, y no seas incrédulo sino fiel», Santo Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Santo Tomás fue fiel. Murió mártir por la fe a su Señor. Tomás: «Yo también quiero ser fiel. Intercede por mí. Amén». Y así terminamos este Via Crucis. Y así terminamos este rato de oración en este día maravilloso, en esta fiesta extraordinaria de la resurrección del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.